GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS comienza. Saludamos a la audiencia en Uruguay y en el mundo a través de M24 y de mundo.sputniknews.com. La situación en Chile y la situación en Perú son los temas centrales de este programa. Vamos a hablar de Perú porque finalmente, luego de más de 40 días desde que había ganado las elecciones, vean ustedes qué curiosidad, 40 y pocos días se demoró en proclamar a Pedro Castillo como nuevo presidente de Perú luego de varias impugnaciones por parte de quien había perdido las elecciones, la candidata Keiko Fujimori. ¿Cuáles serán las características del gobierno de Castillo en un escenario político tan polarizado? ¿Tendrá que apostar a la moderación política, los desafíos en política local y en política exterior? Y también, ¿cómo se debe enfrentar el después de lo que fue una dura afectación de la pandemia del COVID-19 a ese país? Lo estaremos hablando con Ramiro Escobar, analista desde Lima. También hablaremos de Chile, donde en ese caso este domingo hubo elecciones primarias y algunos resultados que pueden decirse como sorpresivos. Se esperaba que Gabriel Boric sea el candidato de los sectores de izquierda progresistas de Chile. Bueno, finalmente sí, le ganó a Daniel Jaude. También los sectores más conservadores de la derecha chilena tuvieron su primaria. ¿Qué significa esto? ¿Es un relevo generacional en la política chilena? ¿Cómo se vincula esto a la discusión que se está dando sobre la nueva constitución? La constitución que viene a modificar la herencia de la constitución de la dictadura de Pinochet. Gabriel Gaspar, analista chileno, nos estará contando. Y en nuestro espacio cultural le vamos a presentar una película que se está estrenando en la Cinemateca Uruguaya y que se llama Historias de Otoño. Historias de amor en las cuatro estaciones, porque hubo historias de verano, también hay de invierno y de primavera. En este caso, las historias de otoño es esta película de Gabriela Guillermo e Irina Raffo que estarán conversando con nosotros. Arranca el recorrido del GPS Internacional de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso declaró este jueves el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden. Hasta el momento son 14 los privados de libertad muertos en enfrentamientos en las cárceles de Guayas y Cotopaxi, donde el gobierno ya restableció su pleno control.
La contundente intervención de la Policía Nacional, con el firme respaldo de las Fuerzas Armadas, puso fin definitivo a los incidentes. Una vez dicho esto, quiero decir lo siguiente a las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Para esto, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas. La primera, se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. En segundo lugar, se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios, en el filtro 1, y el control policial en los filtros 2 y 3, y prácticamente total en los centros carcelarios. Reitero una vez más, las mafias serán derrotadas. La paz, la fuerza de la ley y el Estado de Derecho imperarán por fin en el Ecuador.
En Bolivia, el presidente Luis Arce aseguró este jueves en un discurso en la 14ª jornada monetaria que organizó el Banco Central de Bolivia en La Paz, que la primera tarea de toda política económica que quiera reaccionar frente al coronavirus tiene que ser el shock de demanda.
Porque si se reactiva la demanda, esto empuja a que muchos productores sientan justamente el incentivo para volver a generar la producción que la habían dejado por muchas razones, donde se había descapitalizado, donde había habido endeudamiento, donde había habido, ¿no?, que especialmente en la micro y pequeña empresa se habían consumido su capital de operaciones inclusive, solo por sobrevivir, porque no hubo un apoyo claro al sector para que pueda reactivarse o por lo menos mantener un aparato productivo con toda la capacidad para poder reaccionar oportunamente en cuanto pasara la pandemia. Aspecto que obviamente no ha pasado. La pandemia continúa, es más, van a haber todavía algunas etapas de reacciones, de olas que se vienen, y hay que estar justamente pensando en estos mismos elementos, cada vez mucho más focalizados, cada vez mucho más identificando aquellos sectores que realmente lo necesitan, porque felizmente, gracias a las políticas que se han implementado en nuestro país, ya hay varios sectores que han empezado a reaccionar. La demanda, por lo tanto, se convierte en un tema central, la reacción de la demanda interna. Para eso es el bono contra el hambre, para eso, ¿verdad?, son las medidas de apoyo parasalarial que se han dado y que se seguirán dando durante todo este periodo que tenga que ver el coronavirus y la pandemia. Por lo tanto, es lo primero que se tiene que reactivar en la economía.
Vamos a hablar en este programa de Chile, pero antes hay que decir que el presidente Sebastián Piñera inauguró este jueves el nuevo túnel El Melón, proyecto que se emplazará paralelamente al túnel ya existente y que permitirá disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir las tarifas de peaje y dar condición de doble calzada a toda la Ruta 5 Norte en el tramo Santiago-Los Vilos. En este marco presentó los avances del plan Paso a Paso Chile se recupera.
En materia de combate a la pandemia, ya llevamos 43 días de una continua mejoría. Han disminuido más de 80% los casos de contagios diarios. Han disminuido más de 70% las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Y Chile, sin duda, ha sabido enfrentar esta pandemia. Y esto es mérito de todos los chilenos, y por tanto nadie puede sentirse ajeno a estos logros. También hemos hecho un gran trabajo en materia de vacunas. No es casualidad que Chile esté hoy día entre los dos o tres países que más porcentaje de sus habitantes ha logrado vacunar y, en consecuencia, proteger frente a la enfermedad. Ahora, sé que hay algunos rezagados que no se han querido vacunar y que hay algunos porfiados que no respetan los protocolos. Queremos tirarle las orejas, porque no solamente se están perjudicando a sí mismos, también están perjudicando a todos los demás. Pero además de estas buenas noticias en el frente de la pandemia, la economía chilena se está recuperando con mucha fuerza. Llevamos ya muchos meses de recuperación y crecimiento. Hemos logrado recuperar la mitad de los empleos que habíamos perdido. En el peor momento perdimos 2 millones de empleos. Y eso es algo tremendamente doloroso, porque el trabajo no es solamente la forma en que la inmensa mayoría de los chilenos nos ganamos la vida. Es también una forma de dignidad, de sentirnos útiles, de integrarnos a la sociedad, de compartir, de tener un proyecto común. Por eso, el hecho de que ya hemos recuperado 1 millón de los 2 millones de empleos perdidos es una tremenda noticia. Pero no nos olvidemos, todavía nos queda recuperar otro 1 millón de empleos. Y eso va a ser un verdadero desafío que tiene que unir a los chilenos. Las pymes están, después de tiempos muy duros y difíciles, están también poniéndose de pie. Hemos tenido una gran reactivación del mundo de las pymes. Y además, todo esto, por supuesto, que es parte también de un programa global, porque tenemos un plan de inversiones. Vamos a invertir cerca de 34 mil millones de dólares en obras de infraestructura como este túnel El Melón. Y eso significa renovar y construir mejor que lo que teníamos antes.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que el deber del gobierno nacional es promover que se estudie lo que la Argentina necesita y convocó a defender a la universidad pública frente a líderes que, cuando gobernaron, aseguraban que no eran necesarias más universidades del Estado en el país.
Nuestro deber es mejorar todos los días la educación. El futuro de las sociedades no está en la riqueza que tenemos bajo la tierra. El futuro está en la inteligencia. Yo en campaña me gustaba recordar todas las veces que nos caímos y todas las veces que nos levantamos. Somos un pueblo increíble y nos quieren hacer creer que somos un pueblo claudicante, sin fuerza, sin ganas. Miren, vivimos la peor pesadilla, todos. No hay peor pesadilla que la pandemia, no la hay. Todos los ciudadanos lo sufren, pero los que gobernamos y todos los días contamos contagios y contamos muertes y cargamos y clavamos un puñal en el corazón con cada uno de esos datos, lo sabemos más. Hemos vivido una tragedia única. Fuimos a buscar las vacunas. Empezamos a vacunar entre los primeros países del mundo que vacunaban. Y seguimos buscando vacunas por todos lados. Fuimos a Oxford, fuimos a Suecia, fuimos a Rusia, fuimos a China, fuimos a los Estados Unidos. Trajimos vacunas de todos lados. Yo les pido que pensemos, que reflexionemos. Hubo una Argentina en la que vivieron San Martín, Güemes, Belgrano, Macacha, Juana Azurduy, Mariano Moreno. Más recientemente, hubo una Argentina donde vivió Perón, donde vivió Evita, donde vivió Puigros, más recientemente, donde vivieron hombres y mujeres que dieron su vida porque creían que podía haber una Argentina en la cabeza del mundo, en la cabeza de todos los argentinos. La mejor forma que tenemos de que entendamos que la Argentina puede ser el mejor país es que nos preparemos, que planifiquemos, que estudiemos, que hagamos todo lo necesario para que todos y todas tengan acceso a las universidades. Que vivamos en diversidad y con respeto.
En el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou conversó este jueves en forma virtual con los deportistas uruguayos y dijo que de las cosas que le quedó hacer en su vida es usar la camiseta celeste en alguna disciplina deportiva representando al país. Enfatizó que pertenece a una generación de gobernantes que son deportistas y entienden lo bien que hace el deporte, no solo físicamente, sino también desde el punto de vista anímico.
Debe ser de las emociones más lindas que puede tener un atleta representar al país. Me imagino también que estos son momentos de hacer un recorrido para atrás del esfuerzo de cada uno. Y también quiero tratar de ponerme en el cuerpo de cada uno de ustedes, de los sentimientos, de la superación personal como atleta, como deportista, como persona, que es una competencia con uno mismo. Siempre pasar un poquito más el límite, exigirse más, ver que podemos. Ese solo logro es alucinante cuando dice no podía saltar tanto, no podía correr tanto, no podía hacer y un pasito más. Y en este deporte cada vez más tecnificado, este deporte cada vez más milimétrico, donde una pose, un entrenamiento, un movimiento cambia la posibilidad del éxito, ¿no? Y después la competencia en sí, que es con el del costado, con el otro, que es tratar de obtener, obviamente, el mejor resultado. Así que, me imagino estos días de ustedes esperando ansiosos competir. Algunos de ustedes los he visto navegar, correr, saltar, estar en todas sus actividades. Es un orgullo que estén ahí. Sé de los aportes, de los apoyos dentro de lo que el país pudo dar. Por suerte hay una generación que ahora nos toca gobernar, que somos deportistas hoy, no que éramos deportistas hace mucho tiempo, y entendemos lo bien que nos hace, no solo físicamente, sino lo que nos hace anímicamente. Así que muchos chiquilines seguramente estos días estén siguiendo las competencias y vean ustedes un ejemplo, vean ustedes una superación, con lo cual vamos a estar todos prendidos de la tele, hinchando por ustedes, que les vaya lo mejor posible. Sé que estamos en la elite, estamos en el top, estamos con atletas con mucha infraestructura, con mucha preparación. Eso a los uruguayos, por lo general, no nos importó mucho. Y también sé que van a correr, navegar o saltar o lo que sea, con sus propias marcas, que también es una cosa buena. Pero de alguna manera quería mandarles un abrazo, desearles mucha suerte y lo divino que tener la bandera en el pecho.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó a Pedro Castillo, del partido Perú Libre, como presidente electo del país para el periodo 2001-2026. Castillo hizo un llamado a construir un Perú inclusivo luego de ser proclamado. Gracias, pueblo peruano, por este histórico triunfo. Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos en este bicentenario un Perú inclusivo, Perú justo, un Perú libre, sin discriminación y por los derechos de todos y todas, escribió Castillo en su cuenta de Twitter. Vamos a analizar este asunto, como el futuro político del país, con Ramiro Escobar, desde Lima, Perú. Ramiro, ¿qué se puede esperar de las características del gobierno de Castillo en un escenario político tan polarizado? ¿Tendrá que ser más moderado de lo que parece para poder gobernar?
Bueno, gracias por la llamada, la invitación. Creo que desde hace algunas semanas el ahora presidente electo Pedro Castillo está virando hacia una posición de centro izquierda y no de izquierda, como es vista acá por algunos, más radical, justamente porque ha abierto el arco político y ha buscado aliados. Por ejemplo, tiene como aliado a Nuevo Perú. Bueno, Juntos por el Perú, que es un conglomerado que se presentó a las elecciones y que tenía como líder a Verónica Mendoza. Es una izquierda más moderada, más moderna, más con nuevos temas como la unión civil, la cuestión LGTBI. Incluso ha captado algunos apoyos de partidos como Somos Perú, que es un partido de centro, y de Podemos Perú probablemente, que es un partido de derecha populista. Entonces está armando, digamos, un conglomerado de gobierno que tiene ya varias piezas, pero uno de los problemas que va a tener, y eso es importante a propósito de tu pregunta, es que al interior de Perú Libre, que es el partido que lo lanzó a la presidencia y del cual él no era miembro porque fue un invitado, es un partido más izquierda radical, con ideas, yo diría, casi del tiempo del muro de Berlín, ¿no? Y por decirte algo, no menciona a China en su plan de gobierno original, Perú Libre, luego Castillo hace otro plan más moderno, más reciente, donde se actualiza. Pero ese partido Perú Libre parece que trata de que él no se vaya tan al centro, sino se quede más en la posición original. En estos días o las últimas horas justamente se está rumoreando que de esa tensión va a salir la decisión de nombrar a nuevos ministros y al presidente del Consejo de Ministros, que es algo que va a delinear la ruta del futuro gobierno, ¿no?
Ese nuevo gobierno justamente surge de una alianza de partidos de izquierda. Quiero decir, ¿existirán integrantes de diversas fracciones del progresismo y de la izquierda peruana? ¿Tendrá que gobernar en alianza para que sea posible?
Sí, claro, eso es lo que se ve que está tratando de hacer. Incluso el Partido Morado, que es un partido de centro, algo progresista, digamos, también lo ha felicitado y se ha mostrado dispuesto, si no apoyarlo, por lo menos a no bloquearlo, que es algo que parece que van a ser las derechas más recalcitrantes y más duras. Es un conglomerado que le ha ido formando ya en la segunda vuelta y que en verdad, de momento, solo consiste, digamos, en negociaciones, no en un acuerdo concreto. Pero, como te comentaba, cuando se anuncien los nuevos ministros, quiénes son, el primer gabinete el Consejo de Ministros y sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, que acá es un cargo importante, no es como un primer ministro, tipo los que hay en Italia, en Israel, ¿no? Pero sí es alguien que preside el gabinete y que luego, por ejemplo, tiene que presentarse ante el nuevo parlamento con un plan de gobierno de lo que va a hacer. Y el nuevo parlamento puede decirle sí o no. Si no lo acepta, cae ese gabinete, cae ese presidente del Consejo de Ministros y tiene que nombrarse a otro. Entonces es un nombramiento, el presidente del Consejo de Ministros y el conjunto de los ministros es clave, porque lo que va a tener que hacer a continuación cuando empiece el periodo, el 28 de julio, es justamente presentarse ante el Congreso todo el Congreso, y el Congreso va a tener que aprobar el plan del nuevo presidente del Consejo de Ministros, a quien llamamos acá también Premier, y del gabinete, y por lo tanto el Ejecutivo, para que pueda seguir adelante, ¿no? Si lo bloquea, no lo acepta, no le da la confianza, acá se dice así, el Parlamento le tiene que dar la confianza al Premier y al nuevo gabinete ministro, entonces tiene que nombrar otro, tiene que nombrar otro, entonces ahí creo que se define el partido, digamos, porque ese nombramiento es clave, ¿no? Ese nombramiento y el nombramiento de los ministros para que se haga, digamos, más potable al conjunto del Parlamento, y para que esas alianzas que ha ido forjando en este momento estén presentes ahí, se sumen y provean, digamos, un equipo de gobierno que sea más aceptable, no solo por el Congreso, sino por el conjunto de la población, ¿no? Por ejemplo, porque hay que gestionar bien la pandemia, la economía y otros temas, ¿no?
Ramiro, justamente iba a preguntarte cuáles son los principales desafíos que puede tener en un país con una profunda división política, una economía en caída y que ha sido muy golpeado por la pandemia. Entonces, ¿por dónde empezar?
Bueno, la pandemia ahora afortunadamente está en declive en Perú, producto de la vacunación masiva que ha avanzado bastante gracias al presidente Sagasti. Incluso él ya ha cerrado contratos para que haya vacunas para toda la población por encima de 12 años y es posible que se puedan poner antes de fin de año. En este momento la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos tiende a bajar, es bastante baja en relación con meses pasados, están en el nivel de 30% de fallecimientos y 600 contagios, que para lo que había hace unos meses acá es muy poco, ¿no? Significa un gran avance. Sin embargo, la variante Delta ya está acá también. Posibilidades de que haya una tercera ola existen y por lo tanto ese es uno de los grandes desafíos que va a tener el gobierno de Castillo. Algunos analistas políticos han propuesto acá que, por ejemplo, se cambie el ministro de Salud, pero no al equipo que está a cargo de la vacunación, lo que me parece una buena idea. Es decir, que cambien a la autoridad de salud, pero no al equipo que ha puesto en marcha la vacunación, que está siendo exitosa. En materia económica, fíjate que no nos ha ido mal, a pesar de todo. Tuvimos una caída del 11% del PBI, pero estamos ahora con la economía en alza, ¿no? Con el crecimiento en alza. Digamos que los puntos del PBI han subido, también ha subido el empleo. Pero bueno, eso en realidad no necesariamente significa que hemos mejorado, sino que estamos recuperándonos del hueco a donde caímos, o saliendo del hueco a donde caímos. Sin embargo, una misión del nuevo gobierno también tiene que ser manejar bien la economía, hacer que se mantenga estable la macroeconomía y que se estimule a los agentes económicos y también, y sobre todo probablemente, paliar los niveles de pobreza que han surgido con la pandemia. Por lo menos paliarlo, ¿no? Transformaciones estructurales demorarán, pero hay programas sociales que deben ponerse en marcha para asistir, por ejemplo, a los comedores populares, que proveen comida a las zonas más pobres, ¿no? O incluso dar dinero al sistema de salud para que una tercera ola no golpee tanto a la población. Hay otros desafíos más, alguno, como ya te lo mencioné, cómo manejarse con el Parlamento, y algo que me parece esencial, Fabián, es esto que tú mencionabas, ¿no? Hay un ambiente de mucha crispación socialmente hablando, no solo políticamente, y creo que la tarea del nuevo gobierno también va a ser apagar ese incendio, o por lo menos amenguarlo. Y el presidente electo Castillo ha tenido palabras generosas en su primera locución como presidente electo, ha llamado a la reconciliación, incluso a la propia Keiko Fujimori a hablar, pero hay grupos políticos y sociales que no parecen dispuestos a escuchar, ¿no? Increíblemente acá hay personas que están poniendo en su página de Facebook la bandera peruana de luto negra, ¿no? Porque consideran que es una desgracia que haya subido Castillo, etc. Bueno, esperemos que eso cambie, porque ahí no puede continuar con ese nivel de falta de cohesión social, que es muy importante para gobernar, ¿no?
Preguntarte, Ramiro, por el tema política exterior. Por un lado, el vínculo con Estados Unidos, tomando en cuenta de que existe un acuerdo de comercio, de libre comercio de Perú y los Estados Unidos, claro. Y por el otro lado, el tema de Perú integrando la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Cómo te imaginas el escenario del nuevo gobierno en ese sentido?
Bueno, curiosamente la Embajada de Estados Unidos fue una de las primeras que tuiteó felicitando al presidente electo cuando se confirmó su proclamación, y dijo que felicitaba y que Estados Unidos está dispuesto a mantener la colaboración que siempre ha tenido con el Perú, una actitud abierta de colaboración, cosa que sorprendió a algunos sectores de derecha acá. Aunque Estados Unidos, por lo menos el Estados Unidos de Biden, ¿no? Quizás con Trump hubiera sido otra cosa, nunca avalaron la tesis del fraude que alzó Keiko Fujimori y los sectores que la apoyaban. Y lo mismo han hecho el Reino Unido, el gobierno español, la Unión Europea, los gobiernos latinoamericanos, Duque, Colombia, Piñera, en Chile, prácticamente todos los gobiernos de la región y la mayoría de gobiernos del mundo, ¿no? Entonces cuenta con consenso internacional el gobierno de Castillo al inicio, no sabemos qué puede pasar luego, ¿no? Pero no tiene viento internacional en contra, todo lo contrario, y eso además desdice la tesis de fraude que habían levantado los sectores que apoyaban a Keiko, porque no tuvieron mayor eco en el escenario internacional. Ahora, en cuanto a la Alianza del Pacífico, probablemente el canciller casi con seguridad va a ser Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido canciller ya antes, en la época del presidente Toledo. Y es un hombre progresista, digamos, de centro izquierda, moderado. En las declaraciones que ha tenido, sin que lo confirme como canciller, por ejemplo, se ha mostrado bastante dispuesto a dos cosas, creo yo, ¿no? Una es mantener los lazos comerciales con todos los países con los cuales el Perú tiene tratados de libre comercio, por ejemplo, que tiene varios, Estados Unidos incluido, y también tratar de fomentar una integración latinoamericana más fuerte, algo que sí probablemente marque un giro, ¿no? Un giro, por ejemplo, para ver cómo se enfrenta el tema de Venezuela, ya no del Grupo de Lima necesariamente, sino del Grupo de Contacto, que es un grupo donde está Uruguay, están otros países y está la Unión Europea para proveer una posible salida diplomática a lo que ocurre en Venezuela. En ese marco, a mí me parece que no hay el plan de salirse de la Alianza del Pacífico, de al menos de momento. Creo que de momento se va a mantener la presencia de Perú en todas las instancias de integración, la Alianza del Pacífico, UNASUR, la Comunidad Andina, la CELAC, la OEA. Quizás lo que sí va a haber, Fabián, es un mayor interés en fortalecer, por ejemplo, UNASUR, la Comunidad Andina y la CELAC, cosa que no ha habido en los últimos gobiernos, ¿no? Ahí puede estar la diferencia, digamos, en el énfasis que se ponga en cuanto a la presencia de Perú en ciertos organismos, pero no en rupturas radicales, digamos. Eso no se ve en el horizonte, al menos de momento, porque la Cancillería creo que se maneja de manera muy profesional y no se ve que vaya a haber grandes giros dramáticos, digamos, en la política exterior. Sí va a haber cambios, eso sí, pero giros dramáticos, así que nos salgamos de la Alianza del Pacífico, o sea, ese tipo no se prevé en el horizonte, ¿no?
Ramiro Escobar, gracias por tu análisis.
Gracias, Fabián, por la llamada. Un gusto estar acá nuevamente.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Chile porque se cerró una histórica primaria presidencial donde la renovación de los liderazgos, al igual que en muchos lugares de la región, no es solo generacional, sino también parece ser un revolcón a la política tradicional y sus partidos. Gabriel Boric, un abogado de 35 años y diputado en segundo periodo por su partido Convergencia Social, fue el abanderado electo del partido de izquierda de Apruebo Dignidad con un 60% de las preferencias sobre su contendor, el comunista y alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta, Daniel Jaude, con un 39,5% de las preferencias. Por el otro lado, el ex dirigente estudiantil y ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en el 2011, el año de álgidas movilizaciones en torno a la educación durante el primer gobierno de Piñera, se convirtió en el representante del Pacto Apruebo Dignidad, que agrupa al Partido Comunista de Chile y a diversos movimientos sociales y también al Frente Amplio. Vamos a hablar de esto y también de cómo ha sido el resultado de los sectores más de derecha. Estamos en contacto con Gabriel Gaspar, analista desde Chile. Gabriel, ¿cómo analizas la coyuntura política del país tras las primarias? ¿Estamos ante un cambio generacional en la política chilena?
Sin lugar a duda. En primer lugar, un cordial saludo, un gusto saludarte, Santiago, y a todos sus auditores. Mira, yo diría que estamos en un cambio, en el inicio de un cambio grande. Además, bien, para decirlo así en frases cortas, el periodo de transición a la democracia que se inició el año 90 con el fin del gobierno militar duró hasta ahora. O sea, esa transición en la cual convivieron elementos del viejo régimen con elementos del nuevo, están cerrándose ahora con estas elecciones presidenciales de las cuales estas primarias son parte de su proceso y sobre todo que esto va a coexistir con la Asamblea Constituyente que ya lleva un par de semanas funcionando y que en agosto del próximo año nos ofrecerá a los ciudadanos chilenos un texto del nuevo pacto social para el país.
Entonces, todo se junta para decir que estamos ante una nueva etapa.
Correcto. Y no solo es un cambio de etapa, también es un relevo de generaciones. La generación, tanto en la derecha como en la izquierda o en el centro, fueron los protagonistas de la transición durante todos estos años, ya está de salida. Pongo un ejemplo, el líder histórico de la derecha, uno de los líderes, Joaquín Lavín, derrotado en esta elección, ya era una figura pública, funcionario de Pinochet, ¿no?, cuando todavía no nacía Gabriel Boric. Entonces hay una diferencia generacional muy marcada, y hoy día viene, como la vida continúa, tiene que emerger también una nueva dirigencia.
Gabriel, ¿qué perspectivas se abren para los movimientos de izquierda en este sentido, tomando en cuenta el panorama que se vendrá la próxima elección? ¿Podrá haber el retorno de los sectores progresistas o de izquierdas al poder en Chile? ¿Hay escenario para eso?
Bueno, yo diría que la sensación térmica va para allá, pero haría una precisión para que se nos entendiera bien. Tradicionalmente, o sea, durante los años de la transición, se ubicaron dos grandes conglomerados, ¿no? La derecha, por un lado, que tenía distintos nombres, terminó llamándose Chile Vamos, el pacto, y por otro lado la Concertación, que después vino en nueva mayoría en tiempos de Michel. Eran dos bloques que surgían también del sistema electoral, que no, porque solamente podían salir representantes de uno o de otro, pero no entraba un tercero, salvo que sacara el 60% de los votos, lo que era imposible. Es una cantidad, digamos, muy, muy grande. Entonces, se hablaba de un Chile que era binominal. Otros decían que Chile tenía que volver a los tres tercios, o sea, un centro, una izquierda y una derecha. Y lo que tenemos hoy día es una difusión de representaciones políticas, porque la izquierda en Chile tiene varios componentes. No solo en términos políticos programáticos, sino que también en términos etarios. Para hablar de dos generacionalmente, está la generación que hizo la transición, que básicamente son los que se agruparon en el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, ambos afiliados a la social de, a la Internacional Socialista. Pero en los últimos años surgió un grupo a la izquierda de esta izquierda, que son los llamados, los grupos que se organizaron en torno al Frente Amplio, donde hay una diversidad también de organizaciones. De allí viene Gabriel Boric. Y esta es una izquierda nueva, nueva incluso etariamente, es una izquierda posguerra fría, que no carga otras las mochilas, por ejemplo, el tema Cuba o el tema del socialismo real, no, digamos, para ellos es como hablar de la guerra de Corea para nosotros. O sea, un tema que no los obliga. Y de alguna manera, esta es una izquierda que también incorpora otros elementos propios ya del siglo XXI, como por ejemplo una gran prioridad al tema medioambiental y ecológico por la sobrevivencia del planeta, que no solo es un tema político, también se traduce en prácticas económicas y culturales. O los otros son los elementos de género, en particular la lucha del feminismo. Y un elemento que, si bien no es de la izquierda, de esta nueva izquierda, sino que es histórico en Chile, pero que se hace muy fuerte con la profundización de la democracia, que es la lucha de los pueblos originarios por su plena y reconocimiento a sus derechos por parte del Estado chileno. Todas estas problemáticas de género, medioambientales, de pueblos originarios, para la izquierda, digamos, allendista de los años 70 del siglo pasado, estaban no se visualizaban, o por lo menos no se veían de la misma forma o con la misma intensidad. Incluso en el último tiempo han surgido grupos de opinión más pequeños que están a la izquierda de este Frente Amplio, que son un poco contestatarios al sistema. Pero bueno, eso también existe en todas partes.
Y si hablamos de la derecha, Gabriel, ¿qué escenario hay para el candidato que surge de lo que implican estas primarias y también para los sectores que están bastante más a la derecha también, como hay, por ejemplo, Katz, ¿no?
Correcto, José Antonio Katz. Mira, aquí hay un fenómeno grueso. En primer lugar, la derecha, en esta oportunidad llevó cuatro candidatos para elegirse en primarias su abanderado. Y obviamente aquí hay una derecha que está derrotada política y culturalmente. El fuerte de la argumentación de todos los candidatos era una denostación del candidato comunista que se veía como favorito en el otro lado. Pero aparte del anticomunismo no hay mucha propuesta, salvo definiciones muy genéricas de libertad, de emprendimiento, en fin. Pero también tiene otra mochila. Todos estos partidos apoyaron a Piñera, que hoy día es el gobierno más desacreditado y desastroso, digamos, reconocido por los propios derechistas, que ha tenido el país. Es decir, realmente es impresionante el nivel de descrédito que tiene el actual gobierno, incluido, por supuesto, encabezado por el presidente actual, que hace que la derecha es muy difícil. En cualquier debate se le dice, pero si ustedes eligieron a Piñera, ¿o qué piensa usted de Piñera? Entonces, hasta ahí llega, ¿no? Es muy, muy difícil. Frente a esto, la maniobra que un sector ha tratado es levantar un candidato, entre comillas, sin partido, que es el que ganó Sichel, que es una persona simpática, agradable, pero de muy poco contenido programático, digamos. Y además que se proclama que no es de derecha, sino que se dice que es de centro, cosa que, entre paréntesis, lo avala un poco su vida porque él fue durante muchos años militante de la Democracia Cristiana y funcionario de gobierno en algunos momentos, en estos veintitantos años. Entonces, para la derecha dura, no se siente muy representada con este tipo de candidatura, porque ellos dicen que en definitiva lo que es fundamental es reafirmar sus principios. Y en un extremo ya, en la extrema derecha, está José Antonio Kast, quien plantea que el tema no es ganar, sino que el tema es defender principios y defender posiciones, y que mi general, digamos, esto debe ser reconocido, su obra, y que estos transformistas en la política recién llegados, aparecidos, bueno, los epítetos son de todo tipo en contra de Sichel y los dirigentes de este tipo, que hacen augurar que la derecha no va a tener un buen resultado, salvo que haya un desastre, un araquiri colectivo en el otro lado.
Quería preguntarte cómo está el tema de la pandemia en el país, cómo analizas el proceso de vacunación. De alguna manera ha estado, bueno, mejorando la situación en varios países del continente. ¿Lo mismo en Chile?
Sí, yo diría que, mira, después de muchos titubeos, al final se logró que el gobierno no manejara esto unilateralmente y escuchara al colegio de médicos, a expertos. Y se ha avanzado mucho en el nivel de vacunación. Hoy día se está vacunando a los menores de 14 años y la gran mayoría de la población adulta ya está vacunada. Llegamos arriba del 80% hoy día. Por cierto, queda ahí un remanente de rezagados que piensa que la vacuna es veneno y que la Tierra es plana y los reptilíneos están dominando. Bueno, pero ahí estamos más complicados porque esa gente rechaza todo esto, ¿no? Ese es un lío. Ahora, esto también es demostrativo de algo que es bastante satisfactorio, yo diría, en medio de tantas dificultades, porque la pandemia, no solo el tema sanitario, sino que también es el tema del desplome económico, y al mismo tiempo, después de un año y medio de encierro, que en algunas comunas han sido muy severos, la salud mental de la población es muy crítica. Estamos en una situación de mucha neurosis, de mucha ansiedad de parte de la población. Y es comprensible. Entonces, pandemia, vacunación, reanimación económica, constituyente y elecciones va a ser los ingredientes de este invierno que se viene bien caliente, al parecer, en medio de un Estado que, con todos los problemas que hemos tenido, con todas las dificultades, todavía tiene islas donde funciona. Por nombro dos solamente de esas islas, ¿no? Y eso sí da orgullo, ¿no? Orgullo como chileno. La salud pública funciona, la vacunación de los millones de chilenos para alcanzar estas cifras de vacunación que nos hacen colocar en un buen lugar en el ranking mundial de vacunados, se debe a la salud pública. Aquí no se ha metido para nada ni las clínicas privadas, ni los programas de seguro, todo es pura salud pública, donde hay decenas de miles de trabajadores de la salud sometidos a horarios inclementes, a riesgos de todo tipo, pero que han afrontado con seriedad profesional y de funcionario. Otra cosa que nos enorgullece, por ejemplo, es el servicio electoral chileno. Las primarias votaron cerca de 3 millones y en menos de una hora y media ya estaba listo el resultado. Y nadie reclama diciendo que hay fraude, etcétera. Lo cual da mucha confianza, uno dice. Y es una de las pocas cosas en Chile que funcionan como en Finlandia. No creo que sea la única, pero esa funciona muy bien. Y también habla de que el Estado chileno, así como la envidia que tenemos nosotros por el Estado y la sociedad uruguaya, y la admiración, digamos, la sana envidia, nos hace ver de que es posible que la construcción de esta nueva sociedad que nosotros estamos diseñando y esperamos de la convención, también rescate los mejores elementos de la trayectoria de la democracia chilena en las décadas anteriores.
Gabriel Gaspar, gracias, como siempre.
Gracias a ti, un cordial abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Historias de Estaciones es un proyecto inspirado en los cuentos de las cuatro estaciones del director francés Éric Rohmer. Las películas Historia de Verano, Historia de Otoño, Historia de Invierno e Historia de Primavera son de alguna forma un homenaje de las directoras uruguayas Gabriela Guillermo e Irene Raffo, que con estos films reflejan las diferentes expresiones del amor durante las distintas estaciones climáticas. En este bloque vamos a recibir a ambas porque este jueves 22 de julio en Cinemateca Uruguay se va a estrenar una de estas películas que es Historias de Otoño. Bienvenidas a ambas. Les pregunto y comenzamos a conversar.
Gracias.
Ahí está Gabriela e Irina, ya escucharon a ambas. A ver, ¿quién me cuenta de qué se trata estas Historias de Otoño y cómo se vinculan con el resto de las estaciones?
Bueno, nosotras tenemos una premisa que es que todas las historias son historias de amor, con lo cual todas las historias que contamos en cada estación lo son. Nosotras arrancamos, como ya bien dijiste, por Historias de Verano, que la filmamos en verano y la estrenamos el verano pasado, o sea, este mismo año. Y se refería a historias de jóvenes, de muy jóvenes, historias de amor de chiquilines muy jóvenes, porque nosotras también, de alguna manera, vinculamos las estaciones climáticas con las edades humanas. En cambio, esta, Historias de Otoño, que la filmamos en un otoño de hace 3 años ya, se refiere a historias de dos mujeres que son de la mediana edad, o sea, de entre 40 y 50 años. Y también es una historia de amor.
Irina, ¿querés agregar algo a eso?
Sí, que de alguna forma las cuatro historias de las cuatro estaciones vinculan un poco la atmósfera de cada una de las estaciones con sus características, con determinadas características de la afectividad en distintas etapas de la vida también. Entonces hay un paralelismo o una vinculación desde ese lugar, vincular cómo se expresa la naturaleza y cómo se expresan los sentimientos o la afectividad o la emocionalidad en distintas etapas de la vida.
¿Qué podemos saber de justamente de las otras historias, ¿no? Invierno, verano, primavera, ¿qué cosas cambian? Y hay como, a ver, lo climático, las temperaturas, los estados de ánimo que muestran esos cambios climáticos, ¿tienen que ver con esas historias de amor?
Sí, justamente nuestro maestro inspirador Éric Rohmer, que lo cuenta fantásticamente en sus cuentos de las cuatro estaciones, ya hablaba de eso, ¿no? De cómo en verdad, si uno se pone a ser consciente de cómo el clima o justamente las estaciones nos cambian los comportamientos. Con respecto a verano, justamente son las historias de comienzo de amor de los inicios, ¿no? Las primeras historias de amor y de desamor, los impulsos con los que uno se manifiesta, los amores de verano, viste que son tan característicos y tan fugaces a veces. Ya en invierno, nosotras tenemos filmadas 3, ¿verdad? Estrenamos verano, ahora estrenamos otoño, y tenemos filmada también invierno, nos falta filmar primavera, por eso voy a hablar de las que ya tenemos. En invierno, justamente es una historia vinculada a las etapas de la vida más avanzadas, a la vejez, a la sabiduría también de alguna manera, porque se trata de un maestro, y finalmente a la muerte. El otro día justo miraba un cuadro de Rembrandt que se refiere a las cuatro estaciones, y tenía que ver con esto de que el invierno se vinculaba con la muerte. Justamente nosotras lo hicimos un poco intuitivamente, pero si uno lee las historias estas, tienen mucho que ver con lo que nosotras contamos. Y bueno, y en esta, en una edad más mediana, lo que se refiere a otoño en esta historia tiene que ver con una mudanza que hay en la película, y también con la mudanza que hay cuando es otoño, que las hojas caen, que todo muda, ¿verdad?
¿Irina?
Sí, agregar que nosotras utilizamos como una suerte de hilo conductor o de motor también de esta historia, o de acompañamiento a esta historia, un libro de François Cheng, que se llama 5 meditaciones sobre la belleza, y en un momento, en una de las meditaciones, él plantea la relación entre lo que es el paisaje, el encuentro del paisaje y el ser humano, ¿no? Ese acto de reflejo que se da entre las dos partes, en una suerte de diálogo, de conversación, ¿no? Pensando en este vínculo entre la naturaleza y sus cambios, y la emocionalidad y los sentimientos y sus dinámicas internas también en cada una de las protagonistas.
A ver, ¿cómo fue el proceso de rodaje en cuanto a encontrar los escenarios para este rodaje, en cuanto a los actores y actrices? ¿Cómo se trabajó eso?
Bueno, en verano fue el llamado un casting de jóvenes actores, donde todos quedaron. No sé si viste Verano, si no la viste, hay una oportunidad de verla el 12 de agosto, que se va a pasar en la Sala Zita Rosa. Una más, digo, porque ya en Montevideo hizo su estreno en salas comerciales, pero en la Zita Rosa se va a pasar, y tiene que ver con historias, con historias que ellos mismos nos contaron. Entonces, de alguna manera el guión es casi, ellos son protagonistas y guionistas, digamos, de estas historias de verano, y el escenario que nos inspiró a Irina y a mí fue el Playa Verde, porque, bueno, también tiene que ver con Romer. Cuando lo vimos, nada, Irina me decía, pero esto es igual al escenario donde se filmó Historias de Verano de Romer. Entonces, bueno, ahí eso nos inspiró, la estación, el balneario y los jóvenes con las historias de amor. En otoño ocurre que queríamos mucho filmar en Montevideo. El Jardín Botánico es una locación que nos inspira para filmar todas las estaciones prácticamente, pero el otoño es bellísimo en el Jardín Botánico y está reflejado en la película. Y después, Montevideo en otoño, hay un recorrido en auto por Montevideo. Las actrices son Janet Sauteliskis, que es amiga nuestra y que justo se mudaba, y bueno, y ahí le propusimos que nos permitiera abrir su casa y abrir de alguna manera su vida para retratar esta historia. Y María Pía López, que si bien no es actriz, tenía muchos deseos de actuar, y bueno, y queríamos darle esta oportunidad. En ellas veíamos también en las dos los colores del otoño, en las pieles, en los ojos, en el cabello. Y así fue que se arma el rodaje. Si querés contar cómo es, ¿fue el rodaje, Iri?
Sí, bueno, el rodaje fue, bueno, como comentaba Gabriela, las locaciones un poco tenían que ver con situaciones reales que se estaban desarrollando en la vida real de las protagonistas. O sea, la elección, por ejemplo, del apartamento, que es una de las locaciones principales, es el apartamento de la propia protagonista, o sea, la mudanza real. Entonces, lo que hicimos fue un poco intervenir la situación con una escaleta de guión o con ciertas ideas o con toda esta idea que nosotros teníamos también de este vínculo entre ellas, una especie de mini guión, pero casi como un esbozo de guión. Y lo que hicimos fue intervenir una situación que se estaba dando, o sea, Jan realmente se estaba mudando, esa mudanza duraba unos pocos días, entonces seleccionamos como momentos claves que ya de forma natural se estaban dando como en cualquier mudanza, como es el hecho de empacar los objetos que uno tiene en la casa, organizar cómo se va a hacer la mudanza, cómo se va por ejemplo, las personas que hacían la mudanza también terminan ingresando, los chicos que hacen el flete, o el hombre también un poco encargado del flete, que acompaña un poco la mudanza junto a Pía, eran personas que realmente estaban haciendo la mudanza de Jan. Entonces, el rodaje se adecuó un poco a esa realidad, ¿no? A partir de ahí, nosotros hicimos unos pocos días de rodaje con Jan y con María Pía, las protagonistas, y hicimos 2 días de rodaje de exteriores, o sea que en total fueron muy pocos días de rodaje, quizás fueron 5 días como máximo, y fueron, o sea, no, 3 días fueron seguidos, pero después hubieron partes que fueron, creo que una semana antes, en el Botánico, estos exteriores que queríamos registrar para también integrar en la película. Y fue un rodaje con un equipo muy reducido, o sea, estábamos Gaby, las actrices, el sonidista, o sea, los sonidistas, que un día trabajaba uno y otro día trabajaba otro, y amigos que venían a ayudarnos también en escenas donde necesitábamos extras, como las escenas de los bailes. Hubo un día que filmamos 2 o 3 horas en un evento que de baile, que es el inicio de una de las escenas del inicio de la película, en donde hay mucha gente bailando. Eso fue un día también extra, como unas pocas horas que también estuvimos con Jean en ese lugar. Y como nos organizamos de una manera así, digamos, sin un gran equipo, digamos, de apoyo, sin una logística así importante, sino más bien como organizando esa realidad en relación a lo que nosotras queríamos y trabajando con amigos y con gente que nos apoyaba. Y con un equipo muy, muy chiquitito, o sea, lo básico, lo indispensable.
Gabriela, Irina, ¿qué expectativas entonces para este estreno en momentos muy especiales del país y del mundo, ¿no? La reapertura de los cines, pues, seguramente estuvieron tiempo esperando que el estreno se pudiera dar en una pantalla de un cine real y no a nivel de streaming, que es lo que le pasó a muchos realizadores durante este tiempo, ¿no? Tener que estrenar su película en streaming pero no poder ir al cine.
Sí, exactamente. Nosotras teníamos previsto el estreno para el otoño, porque nuestra intención es estrenar las historias de en cada estación, digamos. Estrenamos verano en verano, que de hecho fue el primer estreno nacional del año. Y bueno, estábamos esperando que se reabrieran los cines en otoño para estrenar otoño. Bueno, se dio ahora y no quisimos postergarla un año, por eso la decisión de estrenarla igual, aunque sea invierno. Nos parece que todavía queda en los espectadores y en nosotras mismas los resabios del otoño. Y bueno, eso sí, una decisión tomada, porque nos habían propuesto estrenar por streaming, pero no quisimos, porque realmente para nosotras el cine se ve en sala de cine, y estas películas que tienen justamente el paisaje, la naturaleza, tan, tan protagonistas, nosotras necesitamos que se vean en salas de cine. Esperemos que nunca falten las salas de cine. Así que bueno, estamos muy, muy conmovidas por este estreno, muy expectantes a ver qué le parece al público. Nuestras actrices también lo están, porque es la primera vez que, en el caso de Janelle ya actuó, pero es la primera vez que va a ser protagonista de una película. María Pía también es la primera vez que aparece en una película de largometraje. Entonces, bueno, hay mucha expectativa generalizada y mucha emoción de nuestra parte.
Esperando que llegue el momento, Irina, entonces.
Sí, no, que agregar a lo que decía Gaby, que son películas con una narrativa muy, digamos, con un ritmo que demanda cierto estado de atención, cierta dedicación en la mirada. Entonces, creemos que el cine es un entorno que facilita, ¿no?, la capacidad del espectador de realmente sumergirse en las imágenes. No son películas con un ritmo vertiginoso, un ritmo al que quizás uno pueda estar más acostumbrado en lo que son los contenidos que circulan por Netflix o por distintas plataformas. Y realmente, no solo por el despliegue de la riqueza visual que hay en las películas, o también creemos que ciertos ritmos se sostienen mucho mejor y pueden fluir más y pueden florecer mejor en una sala oscura, en donde la gente sabe que tiene esa hora. Son películas cortas, o sea que están entre 60 minutos, 70, son películas que no, digamos, que exigen una atención concentrada, porque el ritmo es, digamos, para lo que uno puede estar acostumbrado, es un poco más lento, pero a su vez también son películas relativamente cortas, o sea, no son películas de 2 horas o 2 horas y media, y sin lugar a dudas el entorno de la sala oscura ayuda a poder dedicarle ese tiempo con cierta paciencia o con cierta atención.
Les agradezco a ambas y, por supuesto, quedamos atentos a lo que va a ser este estreno de jueves 22 de julio en Cinemateca.
Es en Cinemateca y es en Sala B del Sodre, y queda en Cinemateca, y en el Sodre se vuelve a exhibir el sábado a las 17 horas. Y bueno, y después va a quedar en sala todo lo que el público quiera.
Sí, agregar que también para tener detalles sobre los links, las funciones, los horarios, nosotros tenemos un Instagram que es Historias de Estaciones, nos pueden buscar en Instagram, seguirnos y ahí van a tener acceso directo a los links porque vamos subiendo, bueno, si hay cambios de funciones, si se extienden las funciones, todo este tipo de cosas más de logística o de organización están en las redes sociales, también estamos en Facebook. Así que pueden seguirnos a través de esos medios.
Gabriela Guillermo, Irina Raffo, gracias por haber estado en GPS.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Un placer. Los esperamos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior retomamos algunos aspectos importantes referentes a las estrategias de gobernanza internacional en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. En este marco recordamos el cambio de época que supuso el fin de la Guerra Fría en los años 90, tras décadas en las que las prioridades emanaban de aspectos de alta política relativos a la seguridad nacional y el acceso al poder. Al respecto, en los nuevos contextos de la política internacional, los temas de baja política tuvieron un rol preponderante en la agenda multilateral, a partir de lo cual la cooperación internacional se situó en un nivel relevante en los procesos políticos del sistema internacional. Y en este sentido, se destacan aquellos asuntos vinculados al medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el bienestar a través del concepto de desarrollo humano. Y al respecto, se destacan una serie de cumbres en el marco de las Naciones Unidas, las cuales fueron importantes en la renovación de la agenda de la cooperación internacional. Entre ellas, se podría mencionar la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 92, la de Desarrollo Social en Copenhague en 95 y la de Alimentación en Roma en 96, entre otras. Y asimismo, se destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio que han servido como línea de acción en la cooperación internacional. En este sentido, la cooperación se desliga, como advertimos, de los aspectos estratégicos concernientes a la Guerra Fría y los intereses entre bloques, para otorgar más preeminencia a los diversos asuntos que emergen fruto de la globalización, con una creciente incidencia de los asuntos de desarrollo sostenible. Por su parte, en lo concerniente a la conceptualización en torno al término de desarrollo, este abarca un amplio espectro de aspectos sociales, económicos, ecológicos y políticos. Y en este sentido, la referencia al desarrollo humano implica un aspecto fundamental para que el desarrollo económico, político y ecológico sea traducido en desarrollo social. A los efectos de referirnos al término de manera breve y sumaria, resulta importante referirnos a los autores Todaro y Smith, quienes advierten que si una estrategia de desarrollo implica crecimiento económico y estabilidad política, pero sin la promoción de cambios significativos en la calidad de vida de la mayoría de la población, el crecimiento económico ocurre ante la ausencia de desarrollo. Por su parte, varios autores plantean la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos políticos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo, a los efectos de evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente, mediante la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. En este sentido, a partir de la importancia dada al progreso en el planteamiento de nuevos modelos de crecimiento económico, Russell advierte en torno a la noción de justicia social en relación al uso eficiente de los recursos naturales, como aspectos clave en lo que tiene que ver con los futuros posibles relativos al progreso humano prospectivo. Y asimismo, otros autores como Barbosa y Corbella alegan la necesidad de cambios en términos de valores, tanto institucionales como sociales, a partir de la reflexión en torno a la promoción de políticas públicas referentes a las estrategias de desarrollo que planteen una resignificación del relacionamiento entre la humanidad y el planeta. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.